de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Opositores presos en Cuba y personalidades políticas en el exterior exigen la libertad del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. La ministra de Comunicación de Bolivia reitera que muchos de los médicos cubanos en su país no estaban capacitados para ejercer. El gobierno transitorio de La Paz conmina ahora al expresidente Evo Morales a enfrentar las acusaciones de la justicia. El Grupo de Contacto para Venezuela reconoce a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Irán emite señales ambiguas al reducir la tensión con Estados Unidos. Y en los deportes.
En los deportes, el veterano pelotero cubano Adonis García anoche impulsó la carrera del Gane, además anotó el empate en la victoria del Magallanes en una de las semifinales de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Y el equipo Miami Heat en la NBA continúa imparable. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González, aquí en Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, que estamos como siempre para ofrecerles las noticias y los detalles de esas más importantes en Cuba y el resto del mundo. Es jueves 9 de enero del 2020. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés, en la lectura de noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, los detalles de las noticias.
Personas cercanas al opositor José Daniel Ferrer describen algunas de sus facetas cuando se cumplen 100 días de su encarcelamiento en la prisión de Aguadores, Santiago de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
100 días en prisión cumple el opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y durante más de 3 meses mucho se ha hablado de él. Por su parte, el régimen cubano, a través de sus medios, lo ha calificado de supuesto preso político y también de delincuente, además de marioneta mercenaria empujada por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Pero, ¿qué opinan familiares e integrantes de la Unión Patriótica de Cuba sobre Ferrer? Su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, de 17 años.
Él siempre entiende a la persona. Yo nunca lo he visto en esa fase de querer agredir a alguien, querer hacerle algún tipo de daño físico.
La doctora Nelva Ismaray Ortega es compañera de vida de José Daniel Ferrer y madre de su hijo Daniel José, de 7 meses de nacido.
Un magnífico padre. Como él dice, la lucha por la libertad de nuestra patria es el amor que yo tengo a mis hijos también. La falta que nos hace, porque siempre estuvo ahí para los niños, para nosotros, pero es una persona muy jovial, muy esperanzadora, un patriota a todo dar.
Conversamos también con Jorge Cervantes, quien es miembro del Consejo de Coordinadores de UNPACU.
Él destacó desde el primer momento por su capacidad organizativa, por su ímpetu, por su sentido de humanidad, por su preocupación constante por cada una de las personas que llegábamos allá a Palmarito de Cauto, que veíamos en él una persona sencilla. José Daniel es la persona que defiende a capa y espada lo que él cree y lo que él piensa. Nosotros lo hacemos también. Y cuando tenemos contradicciones, porque cada cual defiende un punto de vista, es normal que usted se acalore, es normal que nos airemos, pero jamás esas actitudes o esos momentos han afectado el buen funcionamiento del trabajo y siempre ha terminado todo en un abrazo y con un compromiso más fuerte para seguir trabajando.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y presos políticos y también en las prisiones de Camagüey publican una carta de apoyo a José Daniel Ferrer. La información con Tomás Cardoso.
Al cumplirse los primeros 100 días en prisión del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, 5 presos políticos quienes se encuentran en las prisiones de Kilo 7 y Kilo 8 en la ciudad de Camagüey han publicado una carta en respaldo de Ferrer García. Esto por medio de Jordan Barrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el territorio agramontino, informa el propio Jordan.
Ante la opinión pública nacional e internacional, expresamos nuestro repudio a las artimañas tejidas por la tiranía comunista contra nuestro hermano, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Esta nueva campaña de descrédito que pretenden violar sus valores, sus principios éticos y su insuperable concepto de dignidad y su espíritu de lucha a favor del pueblo cubano, violándose lo suscrito en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derechos humanos por los cuales los disidentes cubanos hemos estado siempre dispuestos a ofrecer nuestras vidas si fuera necesario hasta conquistar el restablecimiento de la democracia. Protestamos ante las incalificables y groseras e inconcebibles calumnias montadas por la dictadura contra José Daniel Ferrer García. Esta carta tiene el puño y letra del coordinador provincial de Camagüey de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerras, también del activista del Partido Demócrata Cristiano, Alieski Calderín Acosta, el preso político del Movimiento Prodemocrático Pedro Luis Buitelli, coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Felipe Martín Campagnoni, Alexander Palacios Reyes y Misael Cane Velázquez, líder del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos condenó hoy la detención del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, encarcelado desde el pasado 1 de octubre.
En la cuenta oficial de Twitter de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, Washington denuncia que Ferrer fue detenido arbitrariamente y maltratado severamente por su trabajo para promover los derechos humanos en la isla.
El administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, se sumó a la campaña por el opositor cubano.
El pueblo de Cuba merece respeto por sus derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión. El régimen cubano ha encarcelado injustamente a José Daniel Ferrer por 100 días, escribió en su cuenta de Twitter.
También personalidades de la política regional y estadounidense exigieron ayer miércoles la libertad del opositor cubano José Daniel Ferrer.
En una imagen divulgada por el grupo Cuba Decide, se observa al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al congresista Mario Díaz-Balart y su hermano, el excongresista Lincoln Díaz-Balart, ambos republicanos de origen cubano, portando un cartel demandando la libertad de Ferrer.
Por otro lado, en Twitter, el senador republicano Marco Rubio recordó que Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, lleva 100 días en cautiverio tras ser detenido de forma arbitraria por el régimen de Castro y Díaz-Canel.
Una iniciativa llamada 100 días, 100 voces, impulsada por Cuba Decide, está buscando aumentar también las denuncias sobre el injusto encarcelamiento del opositor.
Y en otras noticias, el gobierno del expresidente de Bolivia, Evo Morales, gastó más de 100 millones de dólares en médicos cubanos. El ministro Aníbal Cruz afirma que muchos que llegaron de Cuba falsificaron su título para trabajar como galenos en las áreas rurales de Bolivia. Conozcamos más con Jorge Orellana.
El gobierno de Evo Morales gastó 147 millones de dólares para mantener a los médicos cubanos en Bolivia. El ministro Aníbal Cruz señaló además que algunos ciudadanos que llegaron de Cuba falsificaron su título para trabajar como galenos en el área rural de Bolivia. La ministra de Comunicación de Bolivia, Roxana Lizárraga, denunció formalmente que unos 700 supuestos médicos cubanos que trabajaban en Bolivia no estaban capacitados para ejercer por carecer de títulos o tener títulos fraudulentos y que su verdadera ocupación eran labores de inteligencia.
Parte de este plantel que llegaba desde Cuba no eran médicos. No tenían como profesión ser médicos. Ustedes han visto cómo han falsificado sus títulos. Se ha podido rescatar varios de esos títulos que han sido falsificados para hacerlos pasar por médicos. Y sabíamos muy bien que Evo Morales no confiaba en los médicos bolivianos, pero ahora nos damos cuenta que tampoco confiaba en la policía boliviana. Por eso es que ha puesto a cargo de los cubanos y venezolanos la seguridad del Estado. Esto es lo que se ha podido descubrir en esta primera instancia.
La Embajada de Cuba en La Paz, Bolivia, no respondió a la denuncia del Ministerio de Salud, aunque un funcionario adelantó que se estudiará una respuesta para los próximos días. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y más de $500 cuesta una silla de ruedas en Cuba. Otros auxiliares para la movilidad asistida también alcanzan precios elevados. Yolanda Huerga amplía la información.
El cubano Esteban Rodríguez denunció en Facebook los altos precios que tienen en las tiendas por divisas los implementos para personas con limitaciones físico-motoras. La información fue confirmada a Radio y TV Martí por Juan Carlos Linares, presidente de la Red de Cultura Inclusiva, una organización de la sociedad civil independiente que se dedica a la defensa de las personas con discapacidad.
Hemos visto andadores en una tienda en la calle Neptuno, exactamente a 106 CUC, vienen siendo al cambio de la moneda nacional más de 2.500 pesos cubanos y sillones de ruedas en 550, casi 13.000 pesos cubanos. También venden otros implementos como orinales, bastones.
Linares explicó que en el país hay otras vías para adquirir los medios para movilidad asistida, pero las personas afectadas suelen esperar hasta años por estos dispositivos.
Casi siempre es a través de la ATIFIN, que es la Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores, que tramita a través de sus sedes municipales a estas personas y poco a poco va entregando sillones a un precio, digamos, 70 hasta 100 pesos en moneda nacional, pero a veces tienen que esperar meses y años para obtener un sillón.
Las autoridades cubanas culpan también al embargo de las irregularidades en la entrega de sillas de rueda y otros medios para los discapacitados físico-motores, porque aseguran que no pueden comprar los insumos para garantizar la estabilidad en la fabricación y reparación de los necesarios auxiliares para estas personas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el llamado Movimiento Clandestinos aseguró este miércoles que los dos hombres que las autoridades cubanas detuvieron y mostraron en fotos no son parte del grupo.
No sabemos quiénes son esas personas del Granma, no somos nosotros. Así escribieron en la página de Facebook acompañado de la etiqueta hashtag llegó la hora, nosotros somos, hashtag clandestinos, hashtag todos somos clandestinos y hashtag el cambio es ya.
El desmentido se produjo poco después de la difusión del informe sobre los arrestos en los medios oficialistas.
Las autoridades cubanas informaron el miércoles que habían capturado a dos de los miembros del grupo que, desde el 1 de enero, han vandalizado varios bustos de José Martí y vallas públicas en La Habana. La información apareció a modo de comunicado en el diario Granma y también fue leída en la edición nocturna del Noticiero Nacional de Televisión.
Los arrestados se fueron identificados como Joel Prieto Tamayo, de 29 años, y Panther Rodríguez Baró, de 44.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12:13 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares.
Así es, Margarita. El gobierno transitorio de Bolivia convina a Evo Morales a responder a los cargos de la justicia, mientras que anuncia que investigará a centenas de sus colaboradores. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi.
El gobierno transitorio de Bolivia, a través del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, anunció que 592 exfuncionarios de la administración del expresidente Evo Morales en casi 14 años de gestión serán investigados por presuntos hechos de corrupción. Por otro lado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, desafió al expresidente Morales, que actualmente permanece con refugio en Argentina, a retornar al país para responder ante la justicia por las acusaciones de sedición y terrorismo que cursan en su contra.
Nosotros acá lo estamos esperando a don Evo Morales, que venga a Bolivia. Acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro. Y no por política, no por persecución, por terrorista. Pero además sacar dinero de los bolivianos para seguir financiando sus actos terroristas.
El ministro de Gobierno anunció que existe una orden internacional de captura contra el expresidente. Sin embargo, la Fiscalía de Bolivia dijo desconocer si hay la activación del sello rojo. El expresidente Evo Morales respondió a través de su cuenta de Twitter y acusó al ministro Arturo Murillo de montar un show para difamar a los opositores. es mentiroso y terrorista verbal, dijo. Seguidores del Movimiento al Socialismo, partido político de Morales, anunciaron que el 22 de enero el expresidente dará un mensaje al país desde Argentina, en el día en que se conmemora el aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Para esta fecha está previsto que el legislativo tenga una sesión especial donde la presidenta del gobierno transitorio, Jeanine Áñez, brinde un informe de este breve tiempo de su gestión. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el fiscal general de Bolivia ha impulsado una investigación también sobre los funcionarios españoles que, según el gobierno del país, buscaban ayudar a los aliados del derrocado presidente Evo Morales que están en estos momentos en la Embajada de México en La Paz.
El fiscal Juan Lanchipa Ponce dijo que busca información sobre por qué los funcionarios españoles en una visita a la embajada en Bolivia en diciembre fueron acompañados por la policía táctica española.
El incidente provocó un enfrentamiento diplomático y Bolivia expulsó a la embajadora de México y a varios funcionarios españoles. España respondió con una medida similar.
En Venezuela, el Grupo Internacional de Contacto sobre ese país expresó este jueves su apoyo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y aseguró que la elección del diputado opositor Luis Parra para ese puesto por parte del chavismo no es legítima ni democrática.
El Grupo de Contacto también criticó que las fuerzas de seguridad impidieron a muchos diputados entrar en la Asamblea Nacional y ejercer sus derechos y responsabilidades constitucionales el día en que se eligió a Parra y denunció que se negó el acceso a los medios de comunicación.
Estos acontecimientos agravan aún más la crisis que vive Venezuela y generan más obstáculos para que se encauce la situación de forma democrática y pacífica, indica el grupo de contacto conformado por Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y Reino Unido.
Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está dispuesta a visitar Venezuela entre el 3 y el 7 de febrero, a petición de Juan Guaidó. Desde la capital, en Caracas, nos informa Aymara Lorenzo.
Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos del presidente interino Juan Guaidó, anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia de la Organización de Estados Americanos, está dispuesta a visitar Venezuela para constatar las violaciones de derechos humanos si el régimen de Maduro autoriza su ingreso a territorio venezolano. Para Prado, la negativa del régimen de Maduro evidenciaría aún más ante el mundo su condición.
Quedaría como lo que es, como un violador de derechos humanos, y que simplemente si dicen que no violan derechos humanos, las puertas tienen que estar abiertas, precisamente incluso para que puedan hablar, para que puedan simplemente decir, porque la cuestión es que no se le puede limitar lo que es el trabajo de la Comisión Interamericana. Ellos simplemente vienen, levantan, documentan y después simplemente presentan lo que son los resultados de la visita.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no visita Venezuela desde el año 2002. En horas de la noche de este miércoles, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, habló durante el juicio que se le sigue y calificó como sicarios de la justicia a jueces y fiscales de su caso. Su abogado, Joel García, dijo que Requesens los acusó de operadores políticos del régimen de Maduro.
Todos ellos saben que él es inocente de lo que se le está acusando, pero simple y llanamente lo que están es cumpliendo órdenes y no se está administrando justicia.
Mientras el régimen de Maduro, que este miércoles reiteró su alianza ideológica con Irán tras la muerte del general Soleimani, anunció ejercicios militares para el 15 y 16 de febrero, en el que participará la milicia, según explicó, para desplegar el sistema de armas de la Fuerza Armada Venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, dijo que en los próximos días nuevas sanciones se aplicarán contra quienes obstaculizaron la elección de Juan Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional.
En una entrevista con la agencia EFE, Abrams explicó que esas nuevas medidas afectarán a individuos venezolanos cuyos nombres no reveló. Adelantó que Washington también castigará a Rusia por su apoyo al diputado presidente Nicolás Maduro, aunque esas sanciones llegarán más tarde.
A una pregunta sobre el apoyo de Cuba a Maduro, Abrams señaló el importante papel de los espías cubanos en el comportamiento de los militares venezolanos que se sienten vigilados. Juan Guaidó es reconocido como presidente interino de Venezuela por cerca de 60 países.
Pasamos a Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega expresa solidaridad con Irán, mientras políticos y analistas afirman que la crisis no afectará a su país. Desde Managua nos informa Daliano Caña.
Pese a que el gobierno de Nicaragua ha sido enfático en criticar las acciones de Estados Unidos en la crisis con Irán, el diputado sandinista Luis Barbosa descartó que las tensiones entre estos dos países impacten a Nicaragua.
Nosotros no le buscamos
tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Nosotros sí hemos sido agredidos por Estados Unidos. Aquí han habido invasiones, pero creo que en este momento está central la discusión. Nosotros lo que estamos es solidarizándonos con un pueblo.
Aunque surgieron varias especulaciones sobre la posibilidad de que Nicaragua se viera involucrada en las tensiones entre ambos países por los lazos de amistad del gobierno sandinista con Irán, luego de que el mandatario estadounidense anunciara que su país está listo para la paz, el sociólogo y analista político Óscar René Vargas también descartó esta posibilidad.
Visto que hoy se abrió las negociaciones, o por lo menos la oferta de negociar por parte de Trump con Irán, no creo que tenga una consecuencia directa o indirecta con Nicaragua.
La relación de los sandinistas con grupos extremistas árabes data de finales de la década de los 60, cuando la Organización para la Liberación de Palestina ofreció entrenamiento militar a guerrilleros sandinistas. El gobierno del presidente Ortega emitió una nota de prensa en la que respalda el planteamiento del gobierno soberano de Irak, que reclama violación a su soberanía nacional, y además apoyó la postura de Irán, catalogando la muerte del general Soleimani como terrorismo internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Van a escuchar a continuación el pronóstico del tiempo y toda la información de lo que pueden esperar esta tarde en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Tarde, qué honor estar contigo y con Joan, también con Edenita y Juanito, y los amigos, por supuesto, de Radio Martí. Bueno, Margarita, hay una onda polar totalmente abierta esta tarde. Se muestra poco favorable para el movimiento de masas frías hacia nuestras latitudes, y en consecuencia, un amplio centro de altas presiones de 1.031 milibares sobre los estados de Alabama y Georgia parece inconmovible y se extiende con fuerza sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, imponiendo un régimen de fuertes brisotes y temperaturas en ligero ascenso que se mantendrán durante todo el resto de las semanas. En otras palabras, por el fin de semana no hay nada de frío. Para Cuba, mayormente nublado en las zonas de la costa norte, central y oriental, con algunas lluvias. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos fuertes del este al nordeste, 20 hasta 35 kilómetros por hora. Algunas rachas de 40 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte, peligrosa para la navegación de pequeñas embarcaciones, y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras, incluyendo el malecón de Baracoa. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora a las 12:23 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Funcionarios de la administración Trump informaron el miércoles al Congreso de Estados Unidos sobre el ataque contra un comandante iraní que ha provocado una nueva crisis en el Medio Oriente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Defensa Mark Esper, el presidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley y la directora de la CIA, Gina Haspel, se dirigieron a la Cámara de Representantes y al Senado a puertas cerradas, 5 días después de un ataque que mató al comandante de la Fuerza Quds de Irán, Qasem Soleimani. Después de la sesión informativa, quedó en claro que los senadores difieren en sus puntos de vista sobre el ataque, principalmente en línea con sus partidos, el senador republicano Marco Rubio. Él dice que está convencido de que si no se hubiera tomado una acción decisiva, estaríamos hablando de la muerte de decenas, si no centenares, de estadounidenses. El senador demócrata Tim Kaine.
Based on the presentation that was made.
Él dice que basado en la presentación no piensa que hubiera una amenaza inminente a la seguridad de Estados Unidos. El senador republicano James Risch.
After listening to the information that the president had,
él dice que tras escuchar la información que recibió el presidente, piensa que hubiese sido negligente y un menosprecio a la seguridad de los estadounidenses que el presidente no actuara y ordenara el ataque contra Soleimani. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.
There were so many important questions.
Él dice que hay muchas preguntas que no fueron contestadas, no vieron un plan para el futuro. El senador republicano Mike Lee fue la excepción, rompiendo filas con su partido. Él calificó la sesión informativa como probablemente la peor que había visto en 9 años en el Senado. Expresó que uno de los mensajes que recibieron en la sesión fue que debatir futuras intervenciones contra Irán era envalentonar a Teherán, siendo la implicación que se pondría en juego la seguridad de Estados Unidos teniendo un debate, lo que según él es denigrante a la constitución del país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar hoy para limitar las acciones militares del presidente Trump en Irán. La información ahora con Luis Alberto Facal.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará el jueves una medida que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump de declarar la guerra a Irán. La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, dice que la autorización de Trump de un ataque con un dron que mató al principal general iraní Qasem Soleimani la semana pasada se hizo sin consultar al Congreso. Tras la sesión informativa de la administración el miércoles, los legisladores parecen cuestionar los méritos de la decisión. Mike Lee es senador republicano por Utah.
No es aceptable que los funcionarios dentro de la rama ejecutiva del gobierno que vengan y nos digan que no podemos debatir y discutir lo apropiado de una intervención militar contra Irán. Es antiestadounidense.
Chris Van Hollen es senador demócrata por Maryland.
La conclusión desde mi perspectiva es que no establecieron de ninguna manera los hechos que respaldarían el reclamo de amenaza inminente que se planteó, lo que significa que alguien había decidido atacar a las fuerzas estadounidenses y matar a muchos estadounidenses.
El vicepresidente Mike Pence dijo el miércoles a CBS que cree que los estadounidenses están más seguros hoy después de que el presidente Trump ordenara un ataque que mató al general iraní Soleimani. Estamos tratando con un país que ha sido el principal patrocinador estatal del terrorismo durante más de 20 años. Y seguiremos preparados, dijo Pence. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Continuamos a las 12:27 minutos con más noticias.
Así es, Margarita, y seguimos con el tema de Irán, y es que emitió hoy señales ambiguas a cuando aparentemente redujo las tensiones con Estados Unidos.
El presidente Hassan Rouhani dijo que habrá una respuesta muy peligrosa si Washington comete lo que llamó otro error, mientras un alto mando militar prometió una dura venganza por la muerte del general Soleimani.
El canciller Mohammad Javad Zarif escribió en un tuit que la respuesta de su país a la muerte del general concluyó con los ataques del miércoles a bases en Irak, donde se alojan tropas estadounidenses.
Entre tanto, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Abdullah Araghchi, advirtió de una venganza más fuerte y muy pronto.
Y el general Ismail Ghani, que reemplazó a Soleimani como jefe de las fuerzas Quds, aseguró que ese cuerpo seguirá el rumbo tomado por su predecesor.
Mientras tanto, dos cohetes impactaron ayer miércoles dentro de la fortificada zona verde en Bagdad, que alberga justamente edificios gubernamentales y misiones extranjeras, pero no causaron víctimas, dijo el ejército iraquí.
Fuentes policiales dijeron que al menos uno de los cohetes cayó a 100 metros de la embajada de Estados Unidos. Se trata de la tercera ofensiva de ese tipo en los últimos 5 días en el centro de Bagdad, ciudad en la que cayeron proyectiles durante el sábado y el domingo.
Y de las 176 personas que murieron en el accidente de avión ucraniano que se estrelló en Irán, 63 eran canadienses. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha pedido una investigación exhaustiva. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Trudeau no descarta ninguna hipótesis porque el accidente ocurrió en un contexto de crecientes tensiones en Medio Oriente por los ataques mutuos de Washington y Teherán. Un periodista le preguntó a Trudeau si podía decir categóricamente que el avión no había sido derribado. Respuesta de Trudeau.
No puedo, es muy pronto para especular. Animaría a la gente a que no especule.
Not to speculate.
De ahí que Trudeau esté pidiendo una investigación exhaustiva.
Our government will continue to work.
Nuestro gobierno continuará trabajando de cerca con sus socios para asegurar que este accidente sea investigado a fondo.
Investigation into this fatal crash.
Los canadienses tienen preguntas y merecen respuestas.
They deserve answers.
El gobierno de Ucrania también mantiene cautela y pide que no se especule hasta que exista una información oficial. Irán, por su parte, dice que la hipótesis de que un misil derribó el avión es una mentira absoluta. Pero lo cierto es que testigos del accidente afirman que se observó un incendio en el aparato y que la posterior explosión fue a causa de su colisión contra el suelo. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Y el Papa Francisco instó a Irán y a Estados Unidos a buscar el diálogo y la moderación a fin de evitar un conflicto a gran escala en el Medio Oriente. En su primer comentario sobre la crisis actual, el Papa hizo el llamado en su discurso anual conocido como El Estado del Mundo, dirigido a los embajadores en el Vaticano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí, entrando ahora en esta segunda media hora de nuestro noticiero con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Gracias por continuar en sintonía. Hoy es jueves 9 de enero del año 2020. Soy Margarita Rojo. Joan Andrés me acompaña en el estudio A para dar la lectura de las noticias. Juan Pendaz, nuestro ingeniero técnico en los controles, y Elena Rodríguez en la producción. Tomás Cardoso está por ahí, ya está acercándose al estudio para darnos los temas hoy en Cuba, su programa a las 2 de la tarde por esta emisora. Y Edemio Navas González también con toda la información del mundo del deporte. Pero ahora regresamos a las noticias.
Tras un registro este miércoles en su vivienda en La Habana, la comunicadora Ileana Hernández fue acusada de receptación. Hernández, quien salió en libertad bajo fianza de la estación policial donde estaba detenida, explicó a Radio Martí los detalles de su caso.
Me acusan de receptación. Yo pagué una fianza de 1,000 pesos cubanos para salir de la estación de policía. Tengo una acusación de receptación, pero no me entregaron ningún papel. Supuestamente mi denuncia es la número 1305. Es una indefensión del ciudadano cubano. Ellos hacen de ti lo que les da la gana a ellos y tú no tienes derecho absolutamente a nada. Me quitan todas las cosas, las que son mías y las que no son mías, y me denuncian a mí, como les digo yo, pero es que yo no vivo sola. Yo vivo con más personas y ustedes han traído cosas de esas personas que son de esas personas. Dicen que el lunes cuando vaya me van a poner una multa de 3,000 pesos para que yo tenga un antecedente penal. Bueno, mira, me dieron tres opciones. Dejar de hacer contrarrevolución. Yo les digo a ellos que yo no hago contrarrevolución, que yo soy revolucionaria, que yo lo que estoy haciendo es revolución porque yo quiero cambiar las cosas. Irme definitivamente del país o ir presa. Y le pregunté que por qué razón yo iba a ir presa, porque yo no soy ninguna delincuente ni estoy cometiendo ningún delito. Además de eso, me ofendieron.
Y las fuerzas policiales ocuparon en casa de Ileana Hernández 3 computadoras, un teléfono celular, un trípode y 2 antenas de televisión.
Otro caso, en este el del activista Yacer Rivero Boni, que fue llevado a la prisión este miércoles, así informó su madre Jacqueline Rivero Boni a Radio Martí.
En estos momentos está confinado en el centro de detención conocido por el Vivac en La Habana a la espera de ser trasladado a prisión.
Rivero Boni recibió el 18 de septiembre una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado por hechos ocurridos el 2 de febrero, cuando fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja mientras realizaba su labor como promotor de ventas.
El incidente fue divulgado en un video que se hizo viral en las redes sociales. El juicio se realizó el 22 de agosto en el Tribunal Municipal de Marianao. 25 días después recibió la sentencia.
Rivera Boni fue el joven que interrumpió la transmisión de la cadena estadounidense ESPN de un partido amistoso entre el Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas y el equipo nacional de Cuba. Eso ocurrió el 22 de mayo del 2016 durante la visita del expresidente Barack Obama a Cuba.
Y el matrimonio opositor de Eralidis Frometa y Lázaro Yuri Valle ha sido sometido a fuertes amenazas por parte de la seguridad del Estado para que no sigan haciendo reclamos en las instituciones del gobierno. La periodista Idolidia Darias conversó con Eralidis Frometa sobre el caso.
Desde el día 1 de enero que asistimos a la Misa de la Paz, Lázaro Yuri Valle Roca, Danaisi Muñoz y algunos miembros de nuestra organización de Libera, Lázaro Yuri y yo venimos recibiendo fuertes amenazas por parte del oficial de la sección 21 Domini, donde con palabras obscenas se presentan donde nosotros estamos, nos tienen una vigilancia constante que no nos la retiran de aquí de nuestra vivienda. Este señor dice que si yo sigo reclamando reclamando el dinero del boleto por la limitación de salida del país, me van a meter presa, y todo es una constante amenaza y hostigamiento. Se están acercando a los 60 días que se hizo una demanda contra la seguridad del Estado al ministro del Interior, al general Gandarilla. Aún no se ha obtenido respuesta de este ministro. En estos momentos estamos formulando otra demanda que llevaremos a Fiscalía General de la República y Fiscalía Militar y Ministerio del Interior. Ahí nosotros demandamos la devolución del dinero del boleto, que es de procedencia familiar, como bien puede ver, fue prestado por mi familia. Esas violaciones que cometió la seguridad del Estado, el atropello que mantuvieron sobre mí durante más de 3 días encerrada en una unidad policial de Santiago de Las Vegas, sin atención médica, la multa de 2,000 pesos que me pusieron por nosotros ejercer el derecho a la reclamación.
Y firmantes de la propuesta de ley contra la violencia de género en Cuba han sido citados ante la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ariane González conversó con una de las firmantes, la periodista Luz Escobar.
5 de las 40 mujeres que firmaron la solicitud de ley integral contra la violencia de género en Cuba, que se entregó en el mes de noviembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular, recibieron una convocatoria para presentarse el 10 de enero a las 10 de la mañana en la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular, situada en la calle Barcelona 109, entre las calles Galeano y Águila, en Centro Habana. La periodista independiente Luz Escobar, una de las firmantes, expresó su optimismo a Radio Martí.
Es importante que hayan sido al menos escuchadas. El caso de que hayan sido citadas a la asamblea no se va a traducir en que esto sea una manera de darle voz a ellas en este escenario, pero sí creo que es un paso importante porque normalmente este tipo de iniciativas son totalmente ignoradas al punto de que ni siquiera le dan una acuse de recibo, una respuesta. Tienen muy clara la agenda y creo que el intercambio puede ser productivo. Lo que pasa es que hay que ver ¿cuál es el objetivo de este encuentro que todavía no se ha definido?
El documento está firmado por Madalina Marrero Delgado, la jefa del Área de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y las convocadas no han querido publicar los nombres de quienes van a participar en la reunión.
Exactamente el nombre de las personas que han recibido la convocatoria para participar exactamente no se conoce, pero se va a mantener al tanto a través de la página de todo lo que va ocurriendo, la página de Yo Sí Te Creo en Cuba. Me parece que es algo que puede traducirse en un segundo paso. No creo que se vaya a quedar ahí. Creo que si las han citado es para, de alguna manera, involucrarlas en el proceso que se está dando dentro del país. Tienen muy clara la agenda y creo que el cambio puede ser productivo.
El Código Penal cubano no reconoce a la violencia de género como un crimen específico y tampoco a los feminicidios. Y en la propuesta se habla de castigar el delito y de ayudar a las víctimas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un programa de la televisión pública holandesa Nieuwsuur dedicó el martes un espacio a la expatriación forzosa de opositores políticos en Cuba.
El espacio contó con testimonios de los cubanos Eliezer Góngora Izaguirre, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, de Daniel Llorente y del cubano español Javier Larrondo, que dirige la organización Cuban Prisoners Defenders.
El programa presentó denuncias contra la aerolínea Aruba Airlines, utilizada por la seguridad del Estado de Cuba para desterrar a Góngora Izaguirre y a Llorente.
Góngora Izaguirre dijo al periodista que me decían que tomara ese avión de Guyana y que si retornaba me iban a meter en prisión donde me iban a matar.
Relató el opositor que agentes de la policía política lo llevaron a la fuerza hasta la nave en la pista del aeropuerto y le dijeron que si intentaba huir le darían otra golpiza.
Wow, son las 12:38 minutos. Vamos a conocer también ahora los temas de Hoy en Cuba, programa que dirige y conduce nuestro colega Tomás Cardoso, que está con nosotros ya aquí en el estudio. Tomás, cuéntanos.
Buenas tardes, Margarita. Un placer, como siempre, acá en el noticiero estelar de Radio Martí junto a ti. Bueno, vamos a tener un resumen, ¿no? Los 100 días. De la detención arbitraria de José Daniel Ferreri y, por cierto, los otros tres activistas de Lumpaco. ¿Dónde estamos en la actualidad, el proceso judicial, todas las incongruencias? Hablaremos con un abogado.
Es importante, Tomás, que se sepa y que los que nos están escuchando sepan la campaña internacional tan fuerte que hay en estos momentos por la excarcelación del grupo de los líderes y los demás del UNPACO.
Del UNPACO. Hablaremos también con otro caso muy sonado en las últimas horas. Ileana Hernández, acusada de receptación.
Sí, señor.
Va a estar en vivo con nosotros sobre qué se trata esto. Y un tema súper polémico también será vigencia hoy en Cuba. El intento nuevo del gobierno, luego de la brava que dieron los voteros allá hace un año, de topar otra vez los precios. Hablaremos con un experto. ¿Qué capacidad tiene el gobierno de topar los precios cuando estos conductores no digan que no van más a trabajar? Sumado a esto, el tema de los visitaxistas nuevamente recurrente en Santa Clara, y vamos a finalizar, faltan los equipos médicos para combatir el asma a los niños en Vanes.
Ay,
uno de ellos por poco muere, y vamos a hablar con uno de los padres que tuvieron que llevar al niño internado de emergencia porque estaba asfixiándose, la potencia médica sin medicamentos.
Wow, qué terrible, sobre todo los niños con asma. Yo tengo y padezco de asma, sé lo que es eso. Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Continuamos a las 12:40 minutos con más noticias en Radio Martí.
El chavismo se deslindó el miércoles de la pugna entre Juan Guaidó y Luis Parra por el control del opositor Parlamento de Venezuela, pese a apoyar en la Cámara al rival de Guaidó, y prometió prontas elecciones legislativas. La agencia AFP presenta el siguiente informe.
El chavismo se lavó las manos el miércoles de la lucha entre los opositores Juan Guaidó y Luis Parra por el control del Parlamento de Venezuela.
Le ofrecemos disculpas al mundo por el triste espectáculo que la oposición venezolana está dando en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro había expresado su apoyo al rival de Guaidó, un legislador que después de ser acusado de corrupción rompió con el líder opositor a principios de diciembre. Parra se proclamó el domingo como presidente del Parlamento, apoyado por diputados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese día, Guaidó y otros congresistas opositores se quedaron fuera del Palacio Legislativo entre piquetes militares y policiales, por lo que el líder opositor convocó a una sesión en la sede de un periódico y allí fue ratificado como jefe de la Asamblea Nacional por 100 legisladores. El martes, Guaidó y diputados opositores forzaron la entrada al Parlamento frente a militares que bloqueaban las puertas del hemiciclo. Antes, Parra dirigió una breve sesión y abandonó con paso acelerado el lugar.
Que nosotros estamos observando lo que está ocurriendo, nosotros estamos revisando el comportamiento, no vamos a permitir que destrocen este Palacio Federal Legislativo, no lo vamos a permitir.
Cabello dijo que la Asamblea Constituyente, que rige como suprapoder en el país, tomará las decisiones que tenga que tomar y prometió sin asomar fechas un pronto llamado a las urnas. El chavismo busca explotar fracturas opositoras, pero la proclamación de Parra reagrupó a los críticos de Guaidó.
Y el presidente de Venezuela, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que los días 15 y 16 de febrero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a realizar los primeros ejercicios militares del 2020 para entrenar la defensa de las ciudades.
Maduro dijo que van a defender la ciudad desde adentro, desde el barrio, desde la montaña, desde el campo. El gobernante señaló que en esos ejercicios castrenses se desplegarán los sistemas de armas, así como toda la Fuerza Armada Bolivariana y la llamada Milicia Bolivariana, un cuerpo conformado por civiles militantes del chavismo.
Y el futuro del acuerdo de solicitudes de asilo entre Estados Unidos y Guatemala es incierto. Desde Ciudad Guatemala nos informa Eugenia Sagastume.
A pocos días del cambio de gobierno en Guatemala, el retorno de centroamericanos continúa, aunque a decir del presidente Jimmy Morales, el futuro del acuerdo quedará en manos del próximo mandatario, Alejandro Yamatei, y por el momento descartó que además de salvadoreños y hondureños, se contemple recibir mexicanos. La mayoría de retornados ha decidido no quedarse en Guatemala. Adriana Cabrera es salvadoreña, viaja junto a dos hermanos, su cuñada y seis niños que huyen de la delincuencia. Ella asegura que no les dijeron que su destino era Guatemala.
No dijeron que nos iban a deportar. Solo a mi hermano, luego a nosotros nos mandaron sin decir nada a Guatemala. Y nosotros pedíamos para México porque ahí teníamos refugio. O sea, ya teníamos papeles de asilo, entonces nos mandaron para acá. Eso es lo que pasó.
Uno de los pocos centroamericanos que sí pedirá asilo en Guatemala es Ernesto Ortiz, quien fue detenido en Texas cuando intentaba llegar a Estados Unidos y asegura que es una mejor opción que regresar a su tierra natal.
Acá en Guatemala pues no es muy grande el sueño, obviamente pues es como un país, bueno, Centroamérica obviamente, ¿verdad? La economía no es muy alta, pero puede trabajar uno más tranquilo con la ayuda de Dios. Yo trabajaba en El Salvador, allá pues pagaba extorsión a los pandilleros.
Hasta el momento suman 97 centroamericanos retornados y de ellos, tan solo 7 han iniciado el proceso de asilo en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y México asumió la presidencia pro tempore de la CELAC con el compromiso de desarrollar un plan de 14 proyectos en beneficio de la región latinoamericana y caribeña. Jorge Orellana nos dice más.
México asumió la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, dispuesto a fortalecerla como el más poderoso instrumento de cooperación de la región, aseguró el canciller Marcelo Ebrard. Ante representantes de 29 países y con ausencia de Brasil y Bolivia, además de Dominica y Trinidad y Tobago, México dijo que desarrollará un plan de 14 proyectos en beneficio de la región latinoamericana y del Caribe, entre ellos creando una metodología para erradicar la corrupción, monitorear la región para detectar virus o bacterias que puedan derivar en pandemias y cooperar en el espacio aeronáutico y espacial. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo.
Entonces, no, la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe no puede, se quiere hacer el instrumento de cooperación más poderoso de América Latina y el Caribe.
Por su parte, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, dijo.
Señalar en primer lugar que realmente retomar y continuar impulsando la actividad de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es muy importante. Como también es importante que México esté en la mejor disposición, tal como lo he expresado tanto el canciller Ebrard como el presidente Andrés Manuel López Obrador, de establecer, digamos, ¿no?, la dinámica que ha venido teniendo la CELAC desde su comienzo, que ha sido fundamentalmente el foro de los países de América Latina y el Caribe de amistad, de conversación, de diálogo.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Argentina formula llamados al diálogo y también a la diplomacia para enfrentar la crisis entre Estados Unidos e Irán. Desde la capital en Buenos Aires ahora nos informa Juan Ignacio González Prieto.
El presidente Alberto Fernández ordenó mantener una posición inflexible de la Argentina, de instar a Irán y a Estados Unidos a deponer el uso de la violencia, tomar medidas que permitan contener la tensión, encaminarse al diálogo pacífico por la vía diplomática y rechazó la idea del presidente Trump de aplicar sanciones como forma de resolución del conflicto. También el canciller Felipe Solá, que participa en la cumbre de la CELAC en México, confirmó que Argentina mantendrá la no injerencia y evitar posiciones para un lado y para otro porque habrá consecuencias desestabilizadoras en la región y se padecerá la escalada del precio del petróleo. El experto en seguridad Juan Bataleme consideró en las últimas horas que este conflicto puede permitirle a Irán acelerar su programa nuclear.
Todo lo que ha generado Estados Unidos con esto y que le da la excusa a Irán para acelerar su programa nuclear y eventualmente tener una capacidad nuclear. El propio Estados Unidos, pero también Israel y Arabia Saudita traten de evitar de que militarmente de que Irán llegue a tener una capacidad nuclear, ¿no?
En tanto, un analista internacional, Galeb Moussa, señaló que el peligro de esta tensión es generar un conflicto en todo el Medio Oriente.
Estados Unidos debe evaluar bien el paso que va a dar porque las intenciones bélicas no parten desde la República Islámica de Irán, sino que parten desde la postura de los Estados Unidos, que se cree afectado por intereses que tiene en la región.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Son las 12:48 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
Las autoridades australianas, al igual que la semana pasada, instaron el miércoles a algunos habitantes a evacuar al acercarse una ola de calor que podría atizar aún más los dramáticos incendios forestales que asolan vastas zonas en el sur y también el este del país. AFP ofrece más detalles en el siguiente informe.
Las altas temperaturas no ceden en Australia. El pronóstico de una nueva ola de calor provocó el miércoles llamados a evacuar en la provincia de Victoria, mientras que en Australia Meridional, habitantes de la isla Canguro, al sur de Adelaida, fueron llevados a un lugar seguro. Las autoridades temen que el calor avive aún más los incendios forestales que azotan vastas zonas en el sur y el este del país. Australia se enfrenta cada primavera a incendios forestales, pero este año han sido mucho más tempranos y virulentos, debido, entre otras cosas, a a condiciones más favorables a las llamas provocadas por el calentamiento global. Los incendios arrasaron con más de 2.000 casas y alrededor de 80.000 kilómetros cuadrados en todo el país, una superficie equivalente a Irlanda. Las autoridades confirmaron el miércoles la muerte de un cuarto bombero, elevando a 26 el número de víctimas fatales desde el inicio de la crisis en septiembre. Investigadores de la Universidad de Sydney han calculado que 1.000 millones de animales murieron en los incendios en todo el país. La cifra incluye mamíferos, aves y reptiles, pero no insectos o invertebrados. En la isla Canguro, militares cuidaban koalas y otros animales afectados por el fuego. Otros animales, en cambio, son vistos como una amenaza. Autoridades de Australia Meridional dijeron que francotiradores matarán desde helicópteros a 10.000 camellos salvajes, considerados una plaga en el interior de Australia, donde se acercaron a pueblos en busca de agua por la sequía, poniendo en riesgo a sus habitantes. A pesar de un clima más frío y de las lluvias en algunas partes del este de Australia, decenas de incendios siguen fuera de control. Los humos emitidos se detectaron hasta Chile, Argentina y Brasil, a más de 12.000 kilómetros de distancia.
El viceprimer ministro chino Liu He, jefe del equipo negociador de China durante la guerra comercial con Estados Unidos, va a viajar a la capital, a Washington, para firmar el acuerdo en fase 1 para resolver el conflicto, así confirmó el jueves el Ministerio de Comercio.
Liu visitará la capital estadounidense entre el 13 y el 15 de este mes. Un diario hongkonés adelantó el lunes a las fechas del viaje y que sería Liu quien encabezará la delegación china y no el presidente Xi Jinping, como se había especulado con anterioridad.
Y China cree que un brote misterioso de neumonía que afectó a 59 personas es causado por una nueva cepa del virus de la misma familia que el SARS, que mató a cientos de personas hace más de una década.
El científico principal Su Jianguo dijo a la agencia oficial Xinhua que los expertos habían determinado preliminarmente que un nuevo tipo de coronavirus estaba detrás del brote, confirmado por primera vez el 31 de diciembre en Wuhan, una ciudad del centro de China con una población de más de 11 millones.
Y la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico dio hoy la aprobación final a la propuesta de ley que autoriza la salida del país de la Unión Europea, lo que allana el camino a la realización del Brexit hasta fines de este mes. Son las 12:51 minutos, nuestro tema de ciencia interesante. La compañía Gab Wireless promete que sus teléfonos van a ayudar a proteger a los niños de los peligros de los teléfonos inteligentes. Importante información que nos trae Miguel Ángel Rivera.
Obtener un primer teléfono celular es una muestra de independencia para muchos niños de todo el mundo.
Cuando suena el timbre para irse a casa, literalmente todos sacan sus teléfonos y simplemente les gusta mirarlo.
Pero ese nuevo teléfono conlleva riesgos que muchos padres sufren: demasiado tiempo frente a la pantalla y depredadores en línea. Cuando descubrió que su hija estaba siendo atacada por un hombre adulto en una plataforma de redes sociales diseñada para niños, Alani Parker se indignó.
Fue tan aterrador porque no tenía idea de quién estaba realmente allí y con quién estaba hablando realmente.
Parker no quería que sus hijos tuvieran teléfonos inteligentes, pero ella quería la capacidad de estar en contacto con ellos. Gab Wireless es una nueva red celular creada solo para niños. El teléfono de inicio parece un teléfono inteligente, pero sin internet. Los niños pueden hacer llamadas de voz y enviar mensajes de texto. Tiene una cámara, calculadora, calendario y reloj con alarma. No hay redes sociales, ni videos, ni aplicaciones.
El estudiante promedio de secundaria está llegando a casa con casi 5 horas de consumo de tiempo frente a la pantalla. Hemos creado dispositivos que realmente defienden la vida fuera de la pantalla.
Cuando le conté a algunos de mis amigos acerca de mi teléfono, pensaron, ¡wow! Eso es realmente básico. Tu madre debe ser mala, pero sé que lo está haciendo para protegerme y que me ama.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ya a las 12:53 minutos vamos a pasar, como siempre, ahora los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela anoche en Valencia, el pelotero de Ciego de Ávila, Adonis García, pegó el hit que empató el juego en el noveno inning y más tarde negoció el pasaporte con las bases llenas en la victoria de su equipo Navegantes de Magallanes ante los Cardenales de Lara en extra inning con marcador final de 5-4. De esa forma, el equipo de Magallanes se acercó 2-3 en la serie contra el equipo de los Cardenales de Lara. Y bueno, señores, el Real Madrid accedió ayer a la final de la Supercopa de España con una imagen repleta de autoridad ante el Valencia. Ganó el equipo de Madrid 3-1. Es un partido para el que Zinedine Zidane dio un nuevo giro táctico apostando por 5 centrocampistas. Y bueno, el gol olímpico.
Mira cómo tiene a Juan Pendas.
Precisamente, Margarita, Elenita, me dijo antes de entrar, Edemio, que es un gol olímpico.
Ajá.
Porque se está hablando mucho de este gol de Toni Kroos. Bueno, Elenita, en el fútbol se denomina gol olímpico a una jugada en la cual el balón enviado desde el saque de esquina entra directamente a la portería.
Increíble.
Lo que pasó ayer con ese golazo de Toni Kroos. Es una anotación poco frecuente y pocos jugadores han conseguido realizar esta acción en alguna ocasión. Recibe su nombre del primer gol olímpico marcado de esa manera, obra del argentino Cesario Onsari, jugador del equipo Club Atlético Huracán y de la Selección Nacional de Argentina. La conquista ocurrió a los 15 minutos del partido amistoso celebrado, y escucha esto, Margarita, esto fue ayer, el 2 de octubre del año 1924, en la cancha Sportivo Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, entre las selecciones de Argentina y Uruguay. Este último flamante campeón en los Juegos Olímpicos de París en 1994, que ganaron los locales 2-1. Fue el primer tanto de este tipo, convalidado según una reforma reciente en las reglas del juego, por lo que se le conoció como el gol de Onsari a los Olímpicos. Así que, Elenita, ya está clara de lo que es un gol olímpico.
Un gol olímpico.
Satisfecha, dice que sí.
Sí.
Bueno, quería señalar de que anoche el equipo Miami Heat logró otra victoria en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos. Le ganó Indiana 122-108. Por lo tanto, el Heat se mantuvo en segundo lugar en la Conferencia del Este, detrás del Milwaukee. Hasta aquí el deporte.
Con Edemio Nava González. Gracias, Edemio. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento y las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
Por segundo año consecutivo, la ceremonia de los Oscar no tendrá anfitrión. Los Oscar de 2019 fueron los primeros en 30 años en no tener presentador y su audiencia aumentó a casi 30 millones de televidentes aquí en Estados Unidos, rompiendo una tendencia de caída de público en los 4 años anteriores.
Put on a happy face.
Joker, la historia del origen del villano de los cómics, lidera las nominaciones para los premios de la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, BAFTA, con 11 reconocimientos en los principales premios de cine de Gran Bretaña. En segundo lugar, con 10 nominaciones cada uno, The Irishman, drama de gangsters dirigido por Martin Scorsese y Once Upon a Time in Hollywood, Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, que fue premiada el domingo en el Globo de Oro. El drama de la Primera Guerra Mundial, La Gran Guerra, 1917, obtuvo 9 nominaciones al BAFTA.
I'm Rick Dalton.
En la categoría de mejor actor principal, Phoenix competirá contra Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver por el drama de Netflix, Historia de un matrimonio, el ganador del Globo de Oro, Taron Egerton, por su papel de Elton John en Rocketman, y el increíble Jonathan Pryce por su representación de Francisco en Los Dos Papas. La ceremonia de entrega de los BAFTA tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres el 2 de febrero. Y los Oscars serán una semana después. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Opositores presos en Cuba y personalidades políticas en el exterior exigen la libertad del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. La ministra de Comunicación de Bolivia reitera que muchos de los médicos cubanos en su país no estaban capacitados para ejercer. Mientras tanto, el gobierno transitorio de La Paz combina al expresidente Evo Morales a enfrentar las acusaciones de la justicia en la patria. El grupo de contacto para Venezuela reconoce a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. E Irán emite señales ambiguas al reducir la tensión con Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen, las principales, las noticias principales del mundo, en Cuba, en el mundo, hoy, jueves 9 de enero del 2020. Gracias a Edemio González, como siempre, en las noticias de deporte. Nuestro colega Joan Andrés en la lectura de las informaciones noticiosas. En los controles, Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, los invito a mantener la sintonía con Radio Martí. Los programas a continuación, entre ellos está Orlando González Esteva. A las 2 de la tarde, no olviden, Hoy en Cuba con Tomás Cardoso. Los boletines, yo estaré de regreso a las 2 de la tarde. Mientras tanto, pasen buenas tardes.